Hi, I'm Case Lowe, co-host of the Open the Voice Gate podcast. The one question I'm constantly asked when it comes to Dragon Gate is how do I get into the promotion? Well, stop asking and start listening to the Open the Voice Gate podcast, released every Wednesday on the Voices of Wrestling Podcasting Network. For exclusive news and show reviews, look no further than the leader in Dragon Gate coverage, Open the Voice Gate.
Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers. Teníamos un poquito descuidado New Japan, ¿no? Hablamos de Wrestle Kingdom hace ya un par de meses, pero como que lo dejamos ahí un ladito. Ahora sí vamos a desquitarnos porque acaba de pasar Sakura Genesis 2023 y estuvo bastante chulo. Hubo bastantes cambios, bastantes noticias. Ya también hay carteles para las próximas fechas, que se vienen cosas interesantes en Estados Unidos, también ahí mismo en Japón, obviamente, y también hubo un gran anuncio de AEW, ¿no? Entonces, de todo eso vamos a hablar en este episodio, que ya saben, pueden encontrar en el feed también de Voices of Wrestling, porque pertenecemos a esa bonita familia de podcast, y para hablar de todo eso me acompaña, como siempre, el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos?
Yo estoy perfecto, porque y yo quisiera ser parte de los Just Five Guys. Yo quisiera ser el sexto. Yo me pregunto si yo podría ser aceptado. Y si por alguna razón a mí me llega la mercancía de Just Four Guys, cuando eran solamente cuatro, yo voy a ponerme esa camisa y me voy a tomar una foto y la voy a poner en el feed del podcast. Prometo.
Pero si tú te unes, entonces va a haber doble gente estafada, ¿no? Porque va a haber los que compraron Just Four Guys, luego Just Exacto. Five Guys. Entonces, es una trampa de marketing este mendigo facción, ¿eh? O sea, porque si se van, si llegan, va a cambiar todo y va a obligar a los fans, a los amantes de Taichi como yo, a comprar sus playeras nuevas, y pues eso es un gran negocio, verdaderamente.
Son brillantes, te digo.
Sí, sí, más con ese logo tan propositivo, ¿no? Un logo verdaderamente que va a cambiar el mundo del diseño, ¿no?
Sí, perfecto. Yo creo que yo lo hice durmiendo una noche a un logo similar.
Muy, muy bien.
Pero estoy preparado para Sakura Genesis, un show que lo disfruté bastante en el día de hoy. Estoy fresco, estoy preparado para hablar del show.
Perfecto. Sí, fue, yo creo que es de mis shows favoritos del año. Yo diría, mis favoritos siguen siendo las dos noches del Koraken de Fantástica Manía. Creo que no hablamos de ello, pero a mí me fascinaron, ¿no? También la pasé bomba. Aunque creo que aquí hay, o sea, de pies a cabeza, mejores luchas. Y sobre todo, hubo una seguidilla, no habrá más, así como que una de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas. O sea, fue todo bastante, bastante bueno.
Sí. Sí, sí. La calidad, especialmente desde la lucha de la femenina en adelante, fue, pues, como decimos aquí, palo tras palo tras palo. Home run, lucha excelente.
Sí, 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 sí. Y fuera de eso también hubo otras noticiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera lucha de la velada fue como esta celebración. ¿Tú entendiste bien de qué era la celebración que estaba ocurriendo en esta lucha, que era como tipo Mystery Vortex?
Sí, eso, yo estaba todavía confundido. Yo entendí que era Mystery Vortex, pero no sé por qué es que estamos celebrando todavía.
A ver, déjame. Creo que es... Dios, quién sabe. Creo que algo de un show de televisión,
Sí, eso entendí porque nuestro compañero de la página de Voices of Wrestling, Sud Williams, escribió que era como un tipo de afiliación a un show de New Japan. Lo que pasa es que este show, Sakura Genesis, se transmitió en televisión en Japón, no solamente por New Japan World. Así que tal vez posiblemente hay un tipo de conexión ahí desde ese premio de televisión, algo así.
Pues, qué bien. Bien por ellos. No, felicidades a su aniversario.
Sí.
Esto estuvo cotorro para el público, o sea, impredeciblemente las entradas, ¿no? El chiste era que Toru ya no iba a ser equipo con dos oponentes sorpresas que resultaron ser Great Okan y Minoru Suzuki, ¿no? Entonces ahí hubo mucho cotorreo y lucharon contra Joe, el Desperado y Hiroshi Tanahashi, ¿no? Tipo medio parejas increíbles, ¿no? Ese estilo. Y estuvo cotorro, estuvo entretenidón. Llano, ¿no? Le cubrió a Tanahashi después de patearle, bueno, de pegarle en las bolas. Y pues,
Sí.
o sea, bien cotorreo, ¿no? También ayuda a darle un poco de variedad al show, ¿no? Un poco de comedia.
Me encanta que Tanahashi fue a los Estados Unidos a ganarle a todo el mundo, pero vuelve a Japón y pierde inmediatamente contra Toruyano. Perfecto. Y él tiene sus dientes esta vez, así que fue operado porque él perdió los dientes en Estados Unidos comiendo una manzana, de acuerdo
Oh,
de Hiroshi Tanahashi, sí. Por eso, si ve el show de Ring of Honor, de WrestleMania Weekend, él no tiene sus dientes del frente.
no me
Sí.
fijé, qué
Sí.
tristeza.
Sí, el pobre, es la segunda vez que le pasa que él pierde sus dientes, así que yo no sé, su dentista está fallando.
Sí,
O
hay que
tal vez
buscar otro.
debe tener más cuidado comiendo.
Sí.
Y como siempre, New Japan hace cosas que otras empresas tratan de hacer, pero no le sale bien. Especialmente una que tiene una doble, dos W y una E, que es el concepto este de las parejas disparejas que se están peleando a mitad de lucha. Aquí lo hicieron como de manera excelente y me gustó como que el cotorreo, como tú dices, entre Desperado y yo, Suzuki y yo creo Kan afuera. Bueno, fue divertido.
Sí. Igual y para mí fue como una buena introducción para calentar motores. Y oye, ¿qué onda con el Great Okan? O sea, porque sí, todavía lo siento protegido, pero se ve que lo están llevando muy lentamente, ¿no? Poco a poquito. ¿Cómo ves? ¿Sigue como encumbrado? ¿Crees que ya está muy relegado? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que eventualmente él lo van a volver a subir y no sé por qué se están tardando tanto. Se sabe que la gerencia le gusta a Great Okan. No es como que no es un secreto tampoco el amor que le tienen a él. Y honestamente, ¿por qué se están tardando? Muy buena pregunta. Porque se están concentrando más en Shota Umino y en Renarita y Great Okan como que lo pusieron de lado a lo que encumbran estos nuevos. Así que vamos a ver cuándo vuelven a traer, tal vez sea a final de año, año que viene. Por el momento es el campeón de Revolution Pro, porque debido a la lesión de Ricky Knight Jr., pues Great Okan ganó la correa en una lucha y me imagino que cuando Ricky esté preparado de su lesión, pues le va a ganar a Great Okan.
El campeón de los británicos. Repro es de las empresas que he querido como otra vez ponerme al corriente, pero entre que no es tan fácil de encontrar, entre que su audio es
Sí.
terrible, entre que se ve feo, como que ay,
Los
se me
cholos
va.
suben tarde también a veces.
También, pero o
Sí.
sea, todo lo que escucho siempre Repro es bastante bueno, ¿no? Así se ve que están haciendo. Digo, lo cubrimos también un poquito durante la pandemia, ¿no? Era de los pocos. Las pocas empresas que realmente hicieron algo interesante durante la pandemia y aprovecharon para desarrollar a nuevos talentos, ¿no? Que es algo que está floreciendo y esperemos que
Sí.
algún día podamos ponernos al corriente. Pero después tuvimos a United Empire, Aaron Henare, Francesco Akira y Jeff Cobb derrotando a House of Torture, Evil Show y Yujiro Takahashi. Una lucha, el final estuvo chido, ¿no? Jeff Cobb hizo el Tour of the
Sí.
Island y tenía ahí como a Dick Togo pegado como si fuera Chaos en Dragon Ball, ¿no? Pero pues una lucha, ¿no?
Pero fue una lucha más. Pero aquí viene la pregunta que te voy a hacer a base de esta lucha, porque aquí tenemos contenido para todos. ¿Qué usted piensa de House of Torture ahora que tiene público? ¿Lo sientes mejor que antes? ¿Lo sientes igual o peor?
Ah, qué interesante pregunta. Sí, es que es tan raro, o sea, como que yo, digo que no, nos respondan en Twitter, ¿no? Que ustedes cómo lo sienten. Yo personalmente como que, la verdad es que ni veo bien la lucha, o sea, como que la veo de reojo y mi cerebro está en otra cosa, o sea, no, o sea, como que sigue siendo lo mismo, es como ver pintura seca, pintura secarse más bien, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, los veo y no pongo atención a nada, o sea, como que las veo en piloto automático, pues, o sea, no sé, no tengo nada, o sea, no tengo takes, es así es de básica House of Torture.
Pues en el caso para mí, House of Torture, lo aguanto más porque es mejor verlo con gente que gritando, que gente aguantándose sentada encima de sus manos. Porque hay momentos donde funciona, como en el final cuando fue Evil eliminado en el New Japan Cup, el público estaba súper emocionado y fue de las pocas veces que la casa de la tortura yo vi que funcionó. Pero fuera de eso, pues prefiero que griten a que estén callados. Y honestamente, ya un equipo de comedia, no, esta gente no va a tocar el evento, los estelaristas en ningún momento.
Bendito sea, bendito sea.
Sí,
P pobre yo,
bendito
¿no? P
sea.
-p -p pobre yo, pero
Sí, Cho está jodido.
sí. Digo, a lo mejor eventualmente lo logran destacar. Sobre todo, creo que va a ser importante el Best of the Super Juniors para ver cómo lo que puede hacer. O si sigue con este estilo espantoso de House of Torture. O si hay planes para él en un futuro. Ya ese será como una buena vitrina. Después tuvimos Just Five Guys, Duki Taichi y Kanemaru derrotaron a Bushi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito. Kanemaru hizo rendir a Bushi, ¿no? Algo que iba a ser importante para el futuro de esta cartelera. Y pues nada más igual, o sea, pues entretenida, ¿no? No, o sea, algo que tengas que decir.
Yo aquí fue que yo supe cuál iba a ser el resultado final. Aquí yo empecé a sospecharlo, porque tú no le haces un video de introducción a un equipo para que pierdan en la noche final. Yo sé que es el final de la noche. Yo sé que es estúpido usar este razonamiento, pero yo he estado viendo lucha libre desde que tengo 10 años de edad. Y eso me lo dijo. No sé si estoy en lo correcto o no, pero sí, una lucha divertida. Me gustó el final con la imagen de todos rindiéndonos en Ingobernable. Porque claramente lo próximo que viene en camino es el nuevo campeón luchando contra los Ingobernables.
Exactamente. Después tuvimos el Bullet Club derrotando, bueno, David Finlay, el Fantasma y Kenta, con Gedo en su esquina derrotando a los Guerrillas of Destiny, Hikuleo, Tamatonga y Master Watto. Y pues bueno, hasta. No hemos hablado tanto de David Finlay, ¿no? Que obviamente fue una de las sorpresas de la New Japan Cup, llegó hasta la final, trae obviamente el nuevo look, ya tiene rato que es este rudo. No sé, o sea. No es que yo diga este es el mejor luchador o estoy interesado en lo que haga David Finlay, pero por lo menos hay algo, ¿no? Ustedes ya saben, o sea, los que llevan este tiempo con el podcast saben lo que pensábamos de David Finlay, sobre todo yo que de verdad no lo quería haber ni pintado, pero pues digo, hay algo, ¿no? Ha mejorado sobre todo el trabajo en el ring, siento, tampoco me está dando luchononones, pero ya hay. Como energía, eso es, energía. Ya David Finlay tiene energía, se nota un poco más motivado. Igual el trabajo de rudo no es así que lo más innovador, hace lo mismo que todos los rudos genéricos, pero está chida esa agresividad, ¿no? Esa agresividad creo que le está ayudando, ¿cómo ves?
Y también esta explosión que ocurrió al final de la lucha lleva un mes que se está cocinando.
Sí.
Tú estás viendo, si tú viste el New Japan Cup y tú viste las luchas anteriores a las del torneo, todas las luchas, estaba este cotorreo entre Finley y Fantasmo, porque Finley no le gusta que Fantasmo no se lo coge todo en serio. Quiere más agresividad, quiere menos chistes. Menos cosas como darle cosas a los fanáticos. Y el Fantasma lentamente se ha estado cambiando de bando. le ha estado regalando cosas a los niños, ha estado en el comentario siendo bastante complementario con Kevin. Y ha dejado de hacer trampa, porque antes él hacía mucha trampa y ha dejado de hacer trampa. Que interesantemente, cuando New Japan descubrió al fantasma, él era técnico. Él era el clásico babyface que todo el mundo quiere. Pero lo trajeron, no sé qué vieron en él, que dijeron, tú vas a ser un cabrón ahora. So, al fin, y ahora está empezando a mostrar el fantasma que fueron descubriendo que el público lo ama. Porque New Japan ama el fantasma. Así que si a ustedes no les gusta el fantasma, pues no sé qué decirle. Porque este hombre, claramente la gerencia lo quiere también y lo sabe por el tipo de booking que le han dado. ¿Sabe? Es un hombre que sin haber sido graduado 100% de los juniors, le ganó a Shingo Takagi y tuvo una rivalidad con Shingo Takagi. Así que, pues, eso te da un nivel de cómo ellos lo esperan. Lo pusieron en el G1.
Sí.
Así que,
Sí.
sí.
Y de alguna manera hemos hablado esto anteriormente, como esto que hacen en Japón de hacerte rudo, 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 porque eso como que hace que el público le genere un hambre de verte ser bueno, ¿no? O sea, de verte, el público te quiere querer, ¿no? El público te quiere querer y está esperando ese cambio a técnico, a que seas bueno para tener esa validación y poderte vitorear más. ¿No? Que es algo que, por ejemplo, esperábamos con Jay White, ¿no? Rudo, 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 y de repente hicieron el tease, ¿no? Hicieron ahí como que él iba a ser técnico y nunca se concretó, siguió siendo lo mismo de siempre. Pero es claro que el público estaba ya listo para amar a Jay White. No fue así, ya se fue, y al rato hablamos de él. Pero con el fantasma, pues para allá vamos, ¿no? Y como dices, es claro que tienen grandes planes para él. La verdad es que hicieron muy bien la chamba, por lo menos en cuanto a comentarios, ¿no? De plantar semillitas, ¿no? Junto a Kevin Kelly, donde incluso él lo escuchabas como, porque no era totalmente obvio, de hecho me parecía de repente confuso y eso lo es interesante, ¿no? Saber qué es lo que le disgusta del Bullet Club, qué pasa con David Finley, pero como que cuestionaba ligeramente su liderazgo. Y aquí dentro, bueno, dentro de la traición, ¿no? Después de que David Finley venció a Tama Tonga usando el campeonato Never, ¿no? Y le echaron un montón básicamente al fantasma. Después llegó Taiji Ishimori, que parecía iba a ser su gran aliado, ¿no? Porque eran compas, ¿no? Eran amigos y
Sí.
compañeros de equipo, ¿no? Pero también Ishimori lo traicionó. Entonces, pues esto puede ser una historia interesante en donde pues, el fantasma tiene que vencer a su ex mejor amigo, Taiji
Sí.
Ishimori, ¿no? Luego a lo mejor a Kenta, es campeón, ¿no? De Japan, Estados Unidos, el
Sí.
campeón, ¿cómo se llama? Never.
De Japan World Strong.
Esa madre, bueno, pues ahí hay otro, hay oro en el medio, podría ser ahí algo interesante y finalmente llegar al jefe final, que sería Dave Finley, ¿no? Y pues eso suena bastante chido. Y como que me gusta eso, me gusta esta onda de videojuego, de ir venciendo a los minions y llegar hasta el jefe final, eso me agrada.
Así que ya puedes decir que personas que fueron traicionadas en Semana Santa, Jesús y el fantasma. Pues sí, alguien está buscando una comparación entre el fantasma y Jesucristo.
Perfecto, perfecta comparación. Y será interesante, ¿no? O sea, será su pico, o sea, podrá llegar hasta ser campeón a IWGP pesado, ¿no? El
Sí, hay que
fantasma.
ver.
Puede ser, ¿no?
Quién sabe, porque hay una. Uno, es que New Japan es de estas empresas que a mí yo no sé si te pasa a ti también, que te empiezan a elevar a alguien y tú, yo no sé qué ellos ven. Y no es hasta más adentro que tú dices, oh, ya entiendo. Y yo no sé si te ha pasado también eso.
Sí, un poquito.
Sí.
Son misteriosos, son misteriosos.
Algo, el scouting lo tienen bien.
Exactamente,
Y
exactamente.
felicidades a Ikuleo, que fue el que eliminó a Jay White de Japón haciendo absolutamente nada 2 meses después que eliminó al gran malote del Bullet Club.
Ay, no. Pero pues
Ay,
Dios mío.
Ikuleo.
Tremendo. Después, por el campeonato femenino de la IWGP, Mercedes Moné derrotó a Azumi y Hazuki en una lucha que yo nunca entendí por qué le hizo un triple threat. O sea, no me gustó esa decisión porque creo que Mercedes contra Azumi iba a ser fenomenal y tiene un súper potencial. ¿Hubo noticias de por qué fue eso? ¿O...
No,
no,
¿sabe
¿verdad?
la decisión? Eso hay que hablar con Gabo.
O sea, Kevin Kelly estuvo como contando la historia de cómo Hazuki se metió, shala, pero no sé, se va a hacer chaca.
Y todavía hay un misterio para mí que en el pro se demonizó un promo y le dijo a Azumi, le dijo ACM. Y yo todavía no sé si ya lo hizo a propósito o si fue que se equivocó y que simplemente New Japan no le importó y tiró el promo. Así que por lo menos jugaron con esta cosa de la falta de respeto de Monet hacia sus oponentes a propósito. ¿Quién sabe si fue un error que usaron o quién sabe?
Ay, quién sabe, está medio raro. Y bueno, la lucha me gustó bastante, o sea, a pesar de que eso fue
Sí.
un mano a mano, fue un triple threat, pues estuvo bastante rápida y bien fluida. De repente sí se les iban las cabras, ¿no? Sobre todo a Hazuki, siento yo, pero creo que sobre todo el estilo de Azumi se prestó mucho, ¿no? Estos como flash pins que tiene tan rápidos también ayudaba a darle drama de repente. Y pues me gustó, yo fui con 4 estrellas, ¿no? O sea, siento que pudo haber sido mejor, siento que esto pudo haber sido una contendiente a lucha del año si solo hubiera estado Azumi, pero pues, estuvo cool. Y después de la lucha también harta, harta emoción porque llegó Mayu Iwatani a retar a Mercedes Moné, que básicamente es un dream match, ¿no? O sea, posiblemente la mejor luchadora japonesa o una de las más queridas de los últimos años contra tal vez la mejor luchadora en la historia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te pareció
Sí.
la lucha y todo esto que esta pedorrea que acabo de decir?
Yo igual me voy con 4 estrellas con la lucha. Me gustó que es este tipo de three-way que no, ¿sabes? No hubo estos segmentos demasiado largos donde alguien se desaparecía del ring por razones estúpidas. Cuando era bien rápida, muchos pins, muchos brincos, mucha acción. El final me encantó. Cuando Monet le hace su movida final, que no recuerdo el nombre, a las dos, porque le tira a la otra encima. Y sí, tienes razón, sí, obviamente uno contra uno hubiera sido mucho mejor, pero por lo menos lo que hicieron un buen trabajo y Monet una vez demostró que ella sí sabe lo que hace y se ve que se está divirtiendo. Y esperemos que esto siga, que no sea algo que se va a acabar, no sé, en mayo o algo por el estilo. Que su lucha con Mayo no sea la última. Que entiendo que esta lucha va a ser el 23 de abril para Stardom. Sí, es bien, que es un pay-per-view, de estos pay-per-view, que por alguna razón Stardom hace pay-per-views a $40. Eso siempre lo he encontrado extraño, pero se venden. Así que aquí está obviamente eso es un Dream Match que definitivamente vamos a cubrir en el podcast.
Definitivamente. Sí, o sea, hay como cierta incertidumbre alrededor de Mercedes, ¿no? O sea, cuánto tiempo va a estar, cuánto está cobrando, cuáles son sus planes. Que está ahí como muchas cosas en el aire, ¿no? Esperemos que, como dices, dure un ratito más, porque creo que sí está ayudando bastante a la división. Y después, por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. derrotó a Shota Umino para retener el campeonato, obviamente, y estuvo bastante cool. Me gusta mucho el trash talking de Zack Sabre Jr., ¿no? Como burlándose de Shota y su fascinación por John Moxley. Como que los primeros 5 minutos se me hizo medio X, pero se fue calentando, se fue calentando. Shota creo que ya está empezando como más a reencontrar el carisma que le vimos como Young Lion. Y el final estuvo muy, muy bueno, ¿no? Unos flash pins rapidísimos, ¿no? Umino. O sea, no, no sé si me encantó porque, o sea, se vio muy definitivo el DDT que le. Bueno, el Death Rider que le hizo Umino a
Sí.
Zack Sabre Jr. Se vio así brutal y de repente Zack Sabre se recobró y le hizo uno de esos, no sé, tablitas marinas rapidísimas, no me acuerdo qué fue, como un European Clutch y lo derrotó. O sea, como que no terminé de comprar eso de que le dieron tan brutal DDT y Zack Sabre se recuperó inmediatamente y lo cubrió. No sé si lo compro, pero estuvo emocionante, definitivamente. ¿Cómo ves?
En el caso de Chota, esto es un avance. Porque en el mes de febrero, él tuvo una lucha con Naito, que yo creo que todavía está ocurriendo. Fue horrible, duró un siglo. Y no fue hasta que entonces llegó el New Japan Cup y su primera lucha fue contra Yujiro y tú, oh my, Dios mío, mira, no estamos ayudando al hombre. Pero al menos cuando llegó con Zack Sabre en el torneo, vi algo mejor. Así que por eso es que yo tenía esperanza de que esta lucha fuera buena y no me decepcionó. No diría que es un super luchón. Y yo, honestamente, Zack Sabre debe dejar. Yo quisiera que termine una de estas luchas en 10 minutos o menos, porque es un campeonato que la lucha dura 15 minutos y siempre llega casi al 15. Siempre esta vez, la tensión de los primeros 10 minutos no hay tensión. Porque hasta en el torneo por el campeonato de televisión, que era 15 minutos el máximo, lo mismo. Pero nada, pero bueno, ¿sabes? Yo digo esto, pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo pensé que más de un momento se había acabado, como cuando le hizo la DDT, un vino a Zack Sabre. Yo creo que la razón por qué Zack Sabre se levantó es porque posiblemente Chota viene con una movida final nueva. Posiblemente a ver si se empieza a alejar de esa asociación rara con Moxley, porque él tiene es como que imita a Moxley y a Tanahashi a la vez y como que no sabe por cuál lado irse.
Vaya, vaya, vaya,
No
vaya.
sé, es bien extraño.
Sí, y por lo pronto siento que, como dices, le ayudó mucho esta lucha y sobre todo Zack, creo que Zack hizo un gran, gran trabajo hacerlo ver
Sí.
bien, de encumbrarlo, de acuerdo, al burlarse de él, como que meter al público de su lado. Creo que Zack hizo todo, todo bien este muchachón. Y después retó a Phil y Tom Lawler por el campeonato y eso se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Al ratito hablamos de esas carteleras. Y después estuvimos por el campeonato en parejas, la que fue, no sé, tú, Abraham, mi lucha de la noche personal, Aussie Open, Kyle Fletcher y Mark Davis derrotando a Bishamon por los campeonatos en pareja. Y fue un gran reinado de Bishamon, ¿no? ¡Qué bárbaros! Hiroki Goto y Yoshihashi, la verdad es que sí, yo sí siento que es la primera vez que siento que alguien eleva estos campeonatos, ¿no? No sé
Sí.
quiénes habrán sido los últimos en que realmente dije, wow, ¿no? Los campeones en pareja se sienten especiales. No, Bishamon realmente lo lograron. ¿Cómo viste esta lucha?
Excelente. Yo voy a llorar por el final del reinado de Bichamon. Ellos han sido como yo creo que honestamente mi equipo favorito este año, porque to todas las luchas han sido excelentes. En todas sus luchas yo estoy emocionado. Yo tengo que admitir que en un momento yo empiezo a sentir como que la emoción esta de tú sentarte en el borde de tu asiento, porque tú no sabes cuándo se va a acabar, o no sabes qué va a ocurrir, y tú cuando piensas que ellos van a perder, siempre ganan. So, esta vez, por supuesto, cuando yo pensaba que iban a ganar, perdieron. El único momento que pienso que van a ganar, pierden. Y vamos a decir, Aussie Open, ¿se merecen estos campeonatos? Ellos fueron parte de los MVPs del New Japan Cup. Estuvieron todas las noches y Mark Davis hasta reemplazó a Ospreay, además de participar en el torneo. Y fue, a ver, lo hizo magistralmente, especialmente a último minuto. Y hay que Kyle Fletcher, esta lucha fue como un. Yo estoy interesado en saber si hubo como un cambio en la estrategia a mitad de lucha, porque Kyle Fletcher empieza a sangrar. Y yo me pregunto si Aussie Open empezaron a luchar como técnicos y fue una decisión tomada en el ring o si ya estaba planificado. Porque el público terminó encumbrando a Aussie Open y estaban gritando Aussie Open, un público que ama a Bichamon, porque el público de New Japan ama a Goto y a Yoshihashi juntos. Y este performance de Fletcher y Davis, excelente. Kyle Fletcher, por eso estoy interesado, obviamente nunca vamos a saber, pero si al él sangrar, obviamente elevó, le dio unos puntos más a la lucha, y si hubo un cambio de decisión, porque claramente ellos estaban técnicos ya como a los minutos de empezar la lucha.
Fue brutal
Sí.
el accidente, ¿no? Que
Sí.
Kyle Fletcher empezó a sangrar porque se aventó en alguna manchincueta, no me acuerdo exactamente qué, y al caer, se dio durísimo en la nuca, en la barricada de metal, pero durísimo.
Sí.
Y yo sí dije, yo creo que aquí ya se acabó la lucha, porque sí se vio feo y estaba sangrando, pero no, siguió adelante. O sea, creo que de todas formas deberían de checarlo. Creo que tendríamos que hacer unos examencillos o algo, porque eso no se ve nada bien. O sea, físicamente no tiene sentido que esté bien. O sea, que se haya pegado tan fuerte en la nuca y haya sangrado y todo esté bien en su cabeza. Entonces, pues no sé, esperemos que todo siga adelante. O sea, el vato parece que todo normal, ¿no? Y tuitea y bla, 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 pero no sé, creo que es algo que deberían de hacer unos exámenes a fondo, porque sí estuvo feo. Y bueno, quitando esto que digo, Kyle Fletcher se vio como una estrella, se vio como este vato brilló. Tiene buen físico, obviamente hace una transición. O sea, yo empecé a ver a Aussie Open desde, no puedo decir que desde Australia, pero sí desde que irrumpieron en la escena europea en Progress, ¿no? Eran fenomenales, parecía que Mark Davis iba a ser como el standout. Kyle Fletcher parecía que más bien que simplemente iba a ser la pareja del flaco y el mamado, ¿no? Y que se complementaban porque mientras uno volaba y se echaban chincuetas, el otro estaba súper fuerte, ¿no? Pero no, o sea, durante la pandemia, y también lo llegamos a decir en algún programa, Kyle Fletcher le metió durísimo a las pesas, a la proteína, y adquirió masa, y también hizo un gran trabajo en Rev Pro durante la pandemia, precisamente en esos shows de arena vacía con Will Ospreay, que obviamente ahí empezó a crecer más esta relación entre Will Ospreay y Aussie Open, y eventualmente se los jaló a New Japan, y este es el resultado. No, pero no sé, en una de esas Kyle Fletcher también podría convertirse. Y para mí sí tiene como
Sí.
empiezo a ver chispazos de superestrella, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Sí, igual, igual. Y esta lucha fue uno de esos ejemplos. Cada vez que yo lo veo, él está mejor y él tiene solamente, ¿cuánto? 24, 25 años.
24, sí.
Sí, él está empezando su carrera. Él no está ni cerca de lo que puede ser, que lo puede ser el pique de talento y carrera. Así que vamos. Así que este OG y algo que me gustó es que ellos se vieron tan felices. Es como está como que fue genuino. Y ese tipo de cosas, pues siempre me encanta verla.
Y es que de manera ahora sí que orgánica, y hubo una serie de obstáculos en el camino que fue que ya iban a ir a New Japan y que ocurrió la pandemia, entonces se pues, acabó esa oportunidad dorada. No me acuerdo que Mark Davis se lesionó, no recuerdo cuándo, pero por lo pronto durante la pandemia no estaba Mark Davis, no, nada más estaba Kyle Fletcher, entonces otro obstáculo, ¿no? No sé qué más haya ocurrido el año pasado que no puse tanta atención, si hubo algo más, pero dentro de la lucha, este corte en la cabeza de Fletcher, pues fue otra cosa más, ¿no? Otro obstáculo. Entonces, de manera como, pues, orgánica, de manera, no sé cómo decirlo, milagrosa, se creó una historia por sí misma de dos vatos superando todas las adversidades, ¿no? Y eso, como dices, le agregó emotividad, y creo que por eso también se veían tan emocionados y tan felices, ¿no? Porque sí vienen cargando toda esta mala suerte, todo este desmadre pandémico para lograrlo, y sí, fue algo muy, muy, muy bueno. Y pues, yo creo que el cielo es el techo de estos muchachos que son fenomenales. Y también tengo curiosidad, o sea, ya hablamos de Kyle Fletcher, también Mark Davis. O sea, Mark Davis tiene como esta presencia, no sé si sea para ser campeón mundial, pero a lo mejor podría ser un tipo Tomohiro Ishii,
Never.
bueno, ah, un
Sí,
Never,
más.
ajá, un Never Ishii. No estoy diciendo que sea que llegue a la calidad de las luchas de Ishii, no, pero este caballito de batalla que siempre está ahí como en el midcard, ¿no? Y creo que tiene toda la agresividad y la fuerza para lograrlo, ojalá así sea.
Eso es cielo, como tú dices, cielo es el límite para ellos dos.
Sí. Después, Zack Sabre Jr. hizo como un reto a Aussie Open en nombre de TMDK, Mikey Nichols y Shane Haste, ¿no? Entonces, ahí va a ser el primer reto por los campeonatos, que no creo que cambien de manos. Y además, Jeff Cobb desafió a Zack Sabre Jr. por el campeonato de la televisión. Entonces, supongo que ahí va a haber algo con Phil Tito Mueller. O sea, más bien como que esto nos spoileó que Zack Sabre va a retener contra Phil Tito Mueller y después va a luchar contra Jeff Cobb por el campeonato de la televisión. Pero es más o menos lo que se esperaba, ¿no?
Sí, como que sentido común también. No creo que Tom Lawler vaya a estar de tour en Japón con el campeonato de la televisión.
Después, por el campeonato junior, peso pesado, Hiromu Takahashi derrotó a Robbie Eagles. Este fue en la defensa número 11, me parece, de Hiromu. Corríjame si estoy equivocado. No sé. No, espérate. No, no. Esa fue
Es la que...
su tercera, pero lo que él quiere hacer es llegar hasta las 12, ¿no?
Exacto, entiendo que es eso, sí, que sería la próxima contra Kanemaru, si no me equivoco, si recuerdo bien, sí, la contra Kanemaru.
Y la lucha bastante cool. De repente siento que no sé, hay algo en Hiromu que no me termina de convencer. No sé cómo explicarlo, como que siento que sus luchas son lo mismo, como que no me encantan los estrechos finales, los veo siempre como iguales, como que ya me cansó el personaje. Hay algo en Hiromu que no termino de conectar. En general nunca he conectado con él. Nunca he sido así de, ah, Hiromu, te amo, ¿no? Como que en sus luchas siempre hay como un techo de cuatro estrellas y un cuarto, ¿no? A excepción de, por ahí, las de Dragon Lee, obviamente, y aquella con Ishimori cuando ganó el primer Best of the Super Juniors. No sé si hay como una fatiga de mi parte, y eso yo lo sentí en esta lucha, como que, no sé, no quiere que gane a Hiromu, como que la lucha no me terminaba de mover, pero la sacaron adelante. Creo que Robbie Eagles fenomenal, ¿no? Me gusta mucho esto que hace de trabajar la pierna, de enfocar incluso sus ataques aéreos en la pierna. Eso es algo que siempre me ha encantado de su estilo. Y fue una lucha que yo fui con 4 estrellas. Me gustó, pero igual siempre me quedo con esa sensación de que ya estoy harto de Hiromu. No sé, tú, ¿qué te pareció?
Ese trabajo de Robbie Eagles debe ser visto por algunos luchadores que piensan con submission es ponérselo nada más. Como él más trabaja esa pierna es un ejemplo de cómo hacer una lucha como de pierna correctamente e interesante para el público y cómo emocionar al público. Es este, porque él fue la estrella de esta lucha. Hiromu ha tenido un buen año. Pero es que me pasa como te pasa a ti, que por lo menos a mí fue desde la lesión, desde la lesión después de con Dragon Lee, que hay algo que le falta y no sé qué es.
Sí.
Y a pesar de que ha tenido super luchas buenas este año, porque tuvo la lucha de Wrestle Kingdom de 4 con 4 oponentes, tuvo la lucha contra Joe en febrero, luchó contra Lior, también luchó contra Amakusa en febrero también, que fue buenísima también. Su lucha contra Lio Rush la recomiendo si no la han visto. De eso fue en la final del New Japan Cup. Y esta de Robbie Eagles me encantó también. Ha tenido un buen reinado, pero también ha estado luchando contra super luchadores. Luchadores que tampoco no son la norma, porque siempre él lucha contra el Desperado, siempre Ichimori. Así que está con estos oponentes. En estos spots grandes, con oponentes que ha luchado antes, pero que hace tiempo no vemos estas luchas. Y eso también ayuda porque le da algo de frescura a este reinado de Hiromu. Pero como quiera, esta fue mi favorita de la noche. Ahí yo la pongo ahí cerca con la de Aussie Open en términos de gusto. Yo creo que si me hubieras preguntado en la mañana, yo te diría que la de equipo fue mi favorita. Ahora en la noche, pues pensando en Robbie Eagles y en el trabajo, me gustó más esta. Pero esa secuencia final me dijo absolutamente que Hiromu iba a ganar. Así que eso fue, yo creo que el único fallo de la lucha. Fue bastante
Sí,
cuando Hiromu
el
iba a
final no
ganar.
me gustó en lo absoluto. Igual
Sí.
no sentí que fuera un final merecido, sobre todo por todo lo que está sido, porque se sentía que Robbie
Sí.
Eagles cargó la lucha. Todo lo que hizo Robbie Eagles me pareció increíble. Y de
Sí.
repente, así como final, ah, sí, Timebomb, va, sí, él te manda al esquinero, una, dos. No lo sentí
Se
como que se lo
acabó.
merecía, sí.
Y Robigo, ¿sabes Robigo? Él hizo hasta el Poison Rana de tercera cuerda. Y dije, ok, yo creo que te va a ganar. Y no, ok, no ganó Hiromu. ¿Sabes qué? La de equipo es mi favorita. Ahora dice, ojalá. Pero
Bien,
esta fue mi
bien,
segunda favorita de la noche.
bien.
Pero sí, el problema realmente fue el final, que fue la era mega obvio.
Sí, pero bueno, ya un rato hablamos más a detalle, pero el próximo reto de Hiromu va a ser de defender este campeonato porque va a luchar por otro, pero primero lo va a defender contra Yoshinobu Kanemaru. No va a perderlo, por supuesto, pero Va a estar divertido, o eso espero. Y se viene ya casi el Best of the Super Juniors. Y bajita la mano es que New Japan tiene un super roster, ¿no? A ver, les voy a leer el roster para que empecemos a salivar por el Best of the Super Juniors. Alex Coughlin, ¿no? Muy bueno. Alex Zane anda por ahí todavía, ¿no? Como que en la atmósfera. Bushi, bueno. Chris Bay, por supuesto, podrían traérselo para el Super Juniors. Clark Connors. Duki, que sigue mejorando, sigue siendo bastante chido. El Desperado, siempre cumplidor. Francesco Akira, el buen chamaco italiano, fenomenal. Gabriel Kidd, que hace rato, la verdad, no he visto mucho de él. ¿Quién más? Hiromu, obviamente, va a defender la corona. Kushida, ya volvió, ya está ahí. Sobres, Lio Rush, Máscara Dorada, podríamos también tenerlo, ¿por qué no? Master Wato, que ya vimos, anda con todo, anda encumbrado. Yo a Wato yo lo tengo como una amenaza para llegar por lo menos a la final, ¿eh? Al buen ¿sí? Master Wato, después, por algo New Japan le dio ese spotlight en Wrestle Kingdom, ¿eh? Eso no es de gratis, eso no fue de gratis. Rob Eagles, por supuesto, no sé si vayamos a tener a Rocky Romero, ¿no? O va a seguir ocupado en Estados Unidos y en México. Taguchi, que ya como que sé que mucha gente lo tiene como muy... Todavía lucha mucho Taguchi, ya cada vez lucha menos, ¿no?
Sí, cada vez lucha menos y lo que hace es mayormente comedia. Y normalmente en los pesos Super Juniors, él daba un esfuerzo mayor, pero en estos últimos 2 años...
Sí, ya.
Si quieres ver sus nalgas, pues prepárate. No sé. Ves bueno, su lucha en el Best of Super Junior.
Bueno, por lo menos es un poco de la comedia refrescante, podría ser. Tai Ishimori, que yo ya saben, como que lo odio y lo amo, porque de repente es capaz de echarse unas luchas increíbles, pues de repente es capaz de ser la caca más grande. Show, ya vamos a ver qué show vamos a tener el Best of Super Junior, ya lo platicamos. Tiger Mask, no sé si por ahí todavía se pueda participar. Takamichi no, no creo. Titán, ojalá se lo traigan. Como ya es parte de los Ingobernables de Japón, yo creo que sí se lo van a traer. TJP, está diciendo TJP hace rato que no lo veo. ¿Qué pasa con TJP, bro?
Sí, bien, yo no sé, ¿verdad? Yo tampoco no lo veo hace tiempo, así que esa te debo esa contestación.
Bueno, Volador Junior, podríamos traernos otra vez, tuvo un muy buen Fantástica Manía. Wheeler Yuta también anda por ahí. Yoshinobu Kanemaru, entonces hay un roster increíble, y además de esto le podemos agregar gente de All Elite, ¿no? No solo Yuta, podría ser alguien más por ahí interesante que podríamos, a lo mejor a los chavos estos de Top Flight, ¿no? Dante sí, Martin, sí. ¿No?
Y ver qué talento que no te he firmado pueden
sí.
Hay opciones.
Sí, muchas, y también otra vez dijimos que Titán y Volador, pero a lo mejor en vez de Volador hay alguien más que haya llamado mucho la atención, no sé si por ahí Atlantis Junior vaya a calificar para el peso o quién más. Dulce Gardenia, a mí me encantaría que se trajera Dulce Gardenia, lo acabo de fui a la Arena México el pasado fin de semana y me tocó ver su lucha, una lucha de técnicos contra técnicos al lado de los Atrapasueños, y de verdad es fenomenal, ¿no? O sea, iba con gente que nunca ha ido a la Arena México y Dulce Gardenia fue como de sus favoritos de la noche, ¿no? Porque se nota cuando entra, como que el público, como que les vale un poco gorro, pero conforme avanza la lucha, los gritos de la audiencia hacia él aumentan y aumentan y aumentan, ¿no? Entonces a él me encantaría, pero bueno. Ya tendremos que esperar para esa revelación, que no creo que falte mucho, la verdad.
Será para Don Taku, porque ellos tienen el evento de Don Taku en mayo 3, creo, y de seguro en ese show revelan el roster.
Ojalá.
Super Junior, sí.
Y finalmente, por el campeonato mundial del IWGP, Sanada derrotó a Kazuchika Okada, acabando con un gran reinado de Okada, que la verdad es que estaba on fire, yo estaba disfrutando mucho este reinado, pero Sanada pues se echó el cambio de look, obviamente ganó la New Japan Cup, tiene un nuevo finisher que después se reveló básicamente que era un finisher diseñado para contrarrestar el Rainmaker, y eso me pareció un bonito pedazo de storytelling, Sobre todo porque recordemos que Okada y Sanada tienen un historial bastante interesante, ¿no? Que se remonta desde ya varios desafíos por el Campeonato Mundial, cuando le ganó Sanada en el G1 Climax, esa gran, gran lucha, le ganó literalmente en el último segundo, iba a ser un empate por tiempo límite, fue muy, muy grande, y después reto por el campeonato, no pudo. También, si no mal recuerdo, hubo más. Es como esta es la tercera vez, si no mal recuerdo, que reta por el campeonato, ¿no, Abraham?
Es como cada la quinta, sí, tercera vez, porque ellos, él tuvo dos luchas por el campeonato, después fue la lucha de G1 y después hubo una cuarta lucha ese mismo año. Sea, que hubieron cuatro luchas de Sanada y Okada el mismo año. Para tortura de quien sea, no sé, depende de tu perspectiva.
Sí, exacto, sí, porque, ay, híjole, sí, no, no eran, no, me
Porque
acuerdo que cuando vi la del G1, me gustó y fue muy emocionante, ¿no? Fue muy
sí.
emocionante, pero la volví a ver para mi recuento de luchas del año y la verdad fue inmamable, y lo mismo con las demás, ¿no? Porque es esto que siempre ha azotado, que esta malaria que trae Sanada, como aburrido, como que sus movidas parece que no duelen, como que hay algo que le hace falta, pero creo que yo veo un cambio, ¿no? No sé si el cambio que merecería ser campeón mundial, pero sí hubo algo que cambió en él. ¿Tú cómo ves este nuevo Sanada, ya sin barba apestosa?
Yo en esta lucha yo estaba preocupado cuando fue anunciada, cuando ganó el New Japan Cup, porque estos dos eran inmamables para mí en sus luchas. Porque la de G1 fue la única que realmente me gustó y yo no volví a verla. Y la emoción esa de que se iba a acabar el último minuto. Pero las otras luchas fueron estas que duraron más de 30 minutos. Y estamos hablando que no era ni siquiera el New Japan pandémico, que estas luchas eran largas a propósito, eran luchas largas que no sé por qué duraba una eternidad, no pasaba nada interesante y Okada ganaba. En esta, estoy feliz que duró 26 minutos nada más, casi 27, y Sanada se vio con emoción. Yo sé que el personaje en Ingobernable es que él era como que la persona fría, pero tú puedes ser frío y mostrar personalidad, ¿sabes? Tú puedes ser frío y mostrar emoción. Esto es un hombre que fue traicionado por Evil. Y él no reaccionó. Su lucha fue una lucha completamente normal. Después su gran revancha fue, ay,
Es
yo te voy a ganarle una lucha
cierto,
normal.
ya no me acordaba esa infamia, hijo de la fregada.
En Wrestle Kingdom, tienes el spotlight, ¿sabes? Entonces él, en vez de darle con todo, vamos a empezar con llavecita. No, cabrón, el a tu equipo, ¿qué es esto? Muestra un poquito de emoción. Felizmente, Sanada, parece que se cogió en serio esta oportunidad y mostró emoción. Fue una lucha bastante llevadera. Es definitivamente la mejor lucha que ellos dos han tenido. Porque Okada está en un pique ahora mismo y Sanada, por lo menos me gusta lo que hay hasta ahora. Lo que he visto entre marzo y ahora.
Sí, a mí también me gusta. Eso creo que le diste en el clavo, como que a lo mejor ya libre de esto, este personaje de los ingobernables, que tal vez se tomó demasiado en serio. Sí se siente un poquito más de personalidad. De personalidad. Todavía como que los movimientos, algunas se sienten robóticos. Yo siento que es esto de que es demasiado alto y algunas cosas se ven como chafas. De repente ese salto mortal se ve pedorro, ¿no? De repente el Skull End, lo he dicho aquí mil veces, yo soy fan de las Dormilonas Dragón, pero el Skull End se ve que no duele, parece que le está haciendo la tortura ahí es que le está haciendo doler el sobaco y ya. Pero qué bueno que se trajo otro finisher. No, qué bueno que está implementando también el Shining Wizard, eso a mí me ha gustado mucho, aunque en este evento estelar siento que es la secuencia que llevó hacia el Shining Wizard no se sintió medio forzada, o sea, como que hubo ahí igual problema de comunicación, de Sanada, pero me gusta que esté incorporando estas cosas. Bueno, no estoy así como súper optimista de, este va a ser el gran reinado de Sanada, pero sobre todo porque Okada, de verdad, se sentía como que estaba haciendo algo especial, ¿no? Pero estoy optimista, estoy optimista. Yo soy fan de Just Five Guys. Me agrada. O sea, pero la verdad es que fue una sorpresa, ¿no, Abraham? La verdad, nosotros nos esperábamos que fuera un meme, ¿no? Que Just Four Guys fuera un super meme. Pero no, o sea, resultó ser que iba en serio. Que iba absolutamente en serio. Y pues sí, o sea, en conclusión, reinados, tengo esperanzas de que sea divertido, que por lo menos nos dé de qué hablar. Pusieron una. Si ustedes se meten al YouTube de New Japan World, pusieron un thumbnail bastante erótico donde parece que Sanada está desnudo y solo tiene el cinturón, está cubriendo el pene, ¿no? Me parece tremendo. Gran elección. Pero bueno, ¿usted qué opina, señor Abraham? Que mientras yo hablaba, se le fue la luz.
Sí, si escuchan un cambio en mi voz, no es que me puse muy emocional por Sanada, es porque donde yo vivo se fue la electricidad, así que estamos grabando a oscura. Esto es el podcast más privado que ustedes van a escuchar. Yo en la oscuridad hablando con ustedes.
Experiencias pura íntimas.
Oh, sí. Ustedes van a pasar por experiencia de electricidad que se va en Puerto Rico, donde la electricidad se va y no vuelve por horas. Así que yo sigo grabando porque esto me ayuda a no volverme loco, especialmente porque está completamente oscuro. Pero nada, Sanada, Sanada. Sí, como está, yo creo que lo último que dije fue que estaba feliz de que está mostrando emoción, estamos echándole ganas y se nota que le está echando ganas. Y yo creo que, como quiera, esto va a ser un reinado corto, porque el booking de Gedo, a él sí le encanta hacer reinados cortos para establecer a sus campeones. Como Jay White, su primer reinado duró de febrero a abril.
Naito, Naito, Osprey.
Oh, Naito. ¿Cuánto duró Naito? 2 meses. Uh-huh. Osprey, 2 meses. Esto quiere decir que él está siendo considerado para una posible corrida más larga en un futuro. Uh-huh. ¿Va a ocurrir? No sabemos. Porque hay casos como el de Evil que sabemos cómo terminó eso. Sí, pero, sí.
Maldito Evil. Posiblemente, imagino que el reino acabará en Dominion, ¿no? Como que apesta a que eso ocurra.
Y yo tengo una leve sospecha que va a ser Naito.
Mm-hmm.
Porque esa es la historia. La traición de Sanada con lo ingobernable.
Mm-hmm. Sí, obviamente después de la lucha Hiromu Takahashi, el campeón junior salió a retar a Sanada, va a ser su primer retador, y yo me imagino similar a lo que hablamos del fantasma, ¿no? De ir escalando con los Minions hasta llegar al jefe final, pues acá será Hiromu, Shingo y después Naito, ¿no? Me parece que ese podría ser el camino, ¿no? Además las fechas como que tienen sentido, ¿no? Porque en Dontaku va a ser Hiromu, después hay va a haber algún otro evento en lo que es el Best of the Super Juniors, todo ese desmadre. Seguramente por ahí será el reto contra Shingo y en Dominion contra Naito, yo me imaginaría.
Sí, y entonces eso está interesante ver qué ocurre, porque después a final de junio es Forbidden Door, que hay que ver, porque si Naito es el campeón, definitivamente yo no creo que ese hombre vaya a ir a Canadá al gran show con AEW. Así que por lo menos tenemos futuras fechas bastante interesantes con New Japan. Bastante interesante también los resultados.
También tengo total entendido, Abraham, de que Okada va a hacer algo en AEW durante estos meses, ¿no?
Okada, hay rumores de que puede ser que lo tomen prestado para algunos Dynamite, pero yo entiendo que sería para promoción de Forbidden Door, que es en Canadá el 25 de junio, que después del super éxito que fue el año pasado, pues es inevitable que tengan que invitarlo. Van a volver a hacerlo, y va a ser en Toronto.
Muy bien.
In the hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card, but with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com. Repack.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy slab packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it and look, it's going to be junk. You know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, ah, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing, you know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your pulls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent, with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com/VOWnet. Again, that's arenaclub.com/VOWnet. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Again, that's arenaclub.com/VOWnet. arenaclub.com/VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell, all 3-in-1, offering you triple security. So you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door. But it's not just for security. The Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second fingerprint recognition and 1 second unlocking. Again, 0.3 seconds, it's going to recognize your fingerprints, and in 1 second, it's going to unlock. And with the AI self-learning chip embedded, the more you use it, the more accurate it will be. Also, no battery anxiety. You have a rechargeable battery in there that could last around 4 months, and you will get a low battery notification before it runs out. Passcode unlocking, a remote control with a 2K clear sight, see who's at your door, and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally, and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They are on standby for you 24/7, so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy Video Lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages has arrived, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy Video Lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition, 1 second, door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is EUFY Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, EUFY Video Lock, or visit eufyofficial.com/videolock to see how you can gain complete control of your door.
Suena interesante. Sí. Sea como sea, pues Okada definitivamente va a ayudar. Yo creo que sí se lo van a llevar un ratito. Me hace sentido. Y pues ya tenemos algunas fechas, algunas cosas confirmadas. Anunciaron. Perdón, es que ando abriendo todos los madres. Collision en Filadelfia, en Estados Unidos, abril 16. Sí. No es que vaya a ser la gran super cartel, el Desperado y Volador Junior contra Delirious y Kevin Knight. ¡Qué lucha de Fire Pro Aleatoria es esta!
Un evento estelar en cualquier empresa.
Alex Coughlin contra Tracy Williams, ¿no? El buen Tracy Williams todavía sigue ahí talachándole. TMDK contra Team Filthy. Fred Rose y Rocky Romero contra Sanada y Kanemaru. Orange Cassidy contra Gabriel Kidd, muy interesante eso. Naito y Hiromu contra Kenta y Chase Owens, qué horrible lucha, no la veo ni porque me pagues. Y Lance Archer contra Juice Robinson, Tanahashi, Ishii y Lio Rush contra United Empire. Ahí está TJP, por cierto, y UFC Open, ¿no? Eso va a ser en Filadelfia, o sea, no es algo que tengamos que esperar con mucha emoción. Capital Collision, el 15 de abril, también en Estados Unidos. Motor City Machine Guns van a defender el campeonato en parejas de Strong contra Okada y Tanahashi y contra Aussie Open, ¿no? No sé si hubiera preferido. O sea, había sido interesantísimo Motor City Machine Guns contra Okada y Tanahashi y ya. O sea, eso está muy sí. Loco, muy, muy loco. Dos veteranos, ¿no? Dos parejas veteranas, digo. Con todo respeto a Okada, que no es exactamente el veterano. Y Aussie Open, sin embargo, le va a meter buenas cosas. Kenta contra Eddie Edwards. Esta lucha va a ser de 3 estrellas. Van a ver, 3 estrellas. Se van a acordar de mí. Los Ingobernables de Japón. Takahashi Naito contra Sanada y Kanemaru. Otra vez ahí está este pique entre Sanada y los Ingobernables. Ishii contra el Desperado, que va a estar buena. Zack Sabre Jr. contra Tom Lawlor, lo que ya dijimos por el campeonato de la televisión. AR Fox contra David Finlay. AR Fox es otra posibilidad, Abraham, para el Best of the Super Juniors.
Oh, ¿también?
A mí, tú sabes que yo saltaría de felicidad, pero quién sabe, no me quiero hacer mucho la esperanza. Fred Rosser contra Juice Robinson y la telonera es esta lucha impresionante. Escuchen esto. Chuck Taylor, Clark Connors de DKC, Lio Rush y Rocky Romero contra Volador Junior, Mike Bailey, Gabriel Kidd, Kevin Knight y Kushida. Vámonos riendo. Tremendo, tremendo. También tenemos ya para el 29 de abril el evento Tatsuma no Kuni. Ahí es donde se va a llevar a cabo una lucha bastante interesante entre Shingo Takagi y Taichi por el KOPW Championship, que por cierto, si no lo han visto, Takagi contra Genaro estuvo bastante, bastante buena. Fue en el Road to Sakura Genesis en el Korakuen Hall, si no mal recuerdo, y era como un desmadre de estipulaciones, ¿no? Pero está bastante chida. ¿Tú la viste, Abraham?
No la vi, no. Y la iba a ver en un rato, pero va a estar complicado.
La recomiendo por ahí cuando tengan. Está larga porque es como, repito, son 3 estipulaciones: hacer rendir, ganar por knockout y ganar por cuenta de 3. Pero está cool. Entonces, estoy interesado en ver qué hace Shingo con Taichi próximamente. Después, en Hiroshima, se anunció la lucha entre Hiromu Takahashi y Kanemaru, y por ahí, porque no hay mucho más a destacar. Hay una lucha de Duki contra Naito, pero no diría que es algo que tengamos que ver. Ah, no, bueno, por lo que hay que ver este evento, que es el 27 de abril, es que se va a anunciar el Best of the Super Junior, las alineaciones. Entonces, pues, por lo menos hay esa atracción especial. Después, el 3 de mayo en Dontaku, vamos a tener a Sanada defendiendo el campeonato contra Hiromu Takahashi, a Tamatonga defendiendo el campeonato Never contra Dave Finlay, y pues otras luchas. Bueno, Zack Sabre Jr. posiblemente defendiendo el campeonato de la televisión contra Jeff Cobb, y Kenta contra el hermano de Tama Tonga, ¿cómo se llama? Tángalo, ¿no?
Jiculeo.
Jiculeo, Jiculeo.
Jiculeo, Jiculeo.
Está luchando, la veo tampoco, ni porque me pagues. Bueno, la voy a ver, la voy a ver, pero tal vez no le ponga mucha atención. Entonces, Don Taku está chida la cartelera, ¿no? Por lo menos hay buenas rivalidades. Eso va a ser el 3 de mayo, repito. Y pues eso es, ¿qué más? ¿Hay algo más que nos haga falta de New Japan?
No, porque hasta ahí tenemos, porque ya en Don Taku nos vamos a entrar de lo próximo que viene en camino. Uh-huh. Sí, porque como iba a ser un mes de fechas y pues hasta llegamos hasta el 3 de mayo.
Uh-huh. Ah, y va a haber un torneo, ¿no? Por el campeonato de los Estados Unidos de Kenny Omega, ¿habrá?
Sí. Sí, el 16 de abril en Filadelfia, la lucha de las Archer va, contra Juice Robinson es parte de ese torneo. Uh-huh. Va a haber otra el 25 de mayo en Long Beach entre Tanahashi y Ospreay. Los que ganen esas luchas van a luchar en Dominion en Osaka para una oportunidad para luchar contra Kenny Omega. Yo me imagino que la defensa de Kenny Omega va a ser en Toronto en Forbidden Door. Uh-huh. Así que yo sospecho que Ospreay, que va a ser Ospreay contra Omega 2.
Vaya, vaya.
Al menos que haga un swerve y sea Tanahashi. No creo que vaya a ser ni Lance Archer ni Juice Robinson.
Ah, ¿por qué no? Es que yo estoy muy emocionado por a Juice Robinson retar por ese campeonato, ¿no es cierto?
Sí.
Después de, ¿qué más tenemos? Vince volvió oficialmente, se los dijimos, o sea, después de que grabamos la semana pasada sobre lo de WrestleMania, que les dijimos que Vince ha estado en control, no en control total, pero por lo menos con un porcentaje de control después de su destitución, claramente su influencia creció y creció y creció y creció, y su presente en WrestleMania, por supuesto, esa influencia, y ya el lunes siguiente WrestleMania le valió camote, ya dijo, ya, o sea, ya vamos a dejar de esta charada, vamos a dejar de
ay, no, el tío Triple H se va a quedar sin trabajo. Sí. Lo curioso es que lo que dicen es que eventualmente él tomó el headset, el mando, pues en un momento de Raw, y ya hubo hasta la cosa esta de editar segmentos a mitad de show, porque hay un video en Twitter que pueden buscar donde Seth Rollins sale un segmento en Raw mientras está corriendo los anuncios en televisión. Y de momento sale un productor a decirle que tenía que irse porque cambiaron los planes. Así que Seth Rollins se despide del público y se vuelve a ir. Volvimos. El señor y cuando ves el final, cuando Brock Lesnar sin absolutamente ninguna razón destruyó a Cody Rhodes, el hombre volvió. Y si tú lo estabas dudando, se lo estuvimos diciendo. Él nunca se fue.
Los advertimos, ¿no? Y les advertimos que iban a cagarla con el booking de Cody. Se los advertimos que le iban a hacer ver mal, que le iban a empezar a tratar de la fregada, y ahí está, ¿no? Como un Jover derrotado por Brock Lesnar. O sea, la idea es esta de que lo destrozaron tan brutalmente a Cody que el público va a sentir lástima por él y lo va a apoyar. O sea, qué clase. O sea, ¿cuándo ustedes vieron a que Muhammad Ali diera lástima?
Uh-huh.
O sea, y que la gente apoyara a Muhammad Ali porque les daba lástima. ¿Cuándo? ¿No?
Un ejemplo de este mundo. ¿Cuándo Stone Cold tú le tuviste lástima?
Sí.
¿Cuándo Hulk Hogan tú le tuviste lástima? ¿Cuándo tú le tuviste lástima a Okada? Vamos, por favor.
Terrible. O sea, no tiene sentido nada de lo que hacen estas personas. Y pero es lo de siempre, pan con lo mismo.
Pero volvió y con un bigote. No olvidemos el bigote, porque eso es aparentemente importante.
Más importante que violar a mujeres, sí, ¿no? Claramente, según los periodistas. Sí. En fin, ya no hablemos de eso, vamos a hablar de tantito de AEW, que hubo el gran anuncio, ¿no? Tony Khan siempre con sus grandes anuncios, casi, ¿no? En gran anuncio.
La gran noticia de AEW la semana pasada fue que van a hacer su debut en el Reino Unido con el evento All in London, que va a ser en el Wembley Stadium. Y el que sabe que es el Wembley Stadium, estamos hablando que es un gran estadio de fútbol donde caben 80.000 no, a 90.000 personas, dependiendo de cómo tú lo distribuyas. Y es y para celebrar los 100 años de Wembley Stadium y celebrar los 100 años de los Warner Brothers. Sé que también esto es parte, ¿verdad?, de AEW con su compañerismo con la televisión. Y lo interesante de este show es, yo no creo que se vaya a llenar 80.000 personas.
No.
Tú piensas que eso está complicado. ¿Sabe? Yo, lo único show que podría llenar 80.000 personas puede ser WrestleMania, y cuidado. Pero lo que la idea de esto es una estrategia que WWE hace, que es que ellos alquilan estos estadios grandes para SummerSlam, Royal Rumble, y ellos lo que hacen es que venden lo más que puedan. Ellos pueden alquilar uno de, vamos a decir, 60.000 personas, venden 45.000 taquillas, ponen a las personas bien, tapan los espacios y gana, genera mucho dinero y en televisión se ve excelente. Pues la idea es hacer esto con el Wembley Stadium. Yo creo que AEW fácil puede llenar 50.000 personas, porque ellos siempre les va bien cuando hacen su debut en un mercado, tienen buenos ratings en el Reino Unido, y además de que esto, al hacerlo en Wembley Stadium, es un happening, donde toda Europa puede ir y es de fácil acceso, porque es en Londres, hay trenes, y el código de preventa, ya las preventas están en 30.000 personas que están pidiendo códigos de preventa. Los hoteles alrededor de Wembley Stadium están vendidos ya. Ya no hay hoteles. Ahora mismo, si tú buscas un hotel y quieres ir cerca del estadio, no hay. Eso no los ha informado algunas personas del Slack de la página de internet, que ellos están, que los europeos van a ir para el evento. Así que el hacerlo en Wembley Stadium es interesante, porque hay que ver qué cartelera van a llevar y cómo lo va a apoyar ese público europeo que no ha tenido un evento de AEW todavía. Y este es el primer show en Wembley Stadium desde el 1992, el primer evento de lucha libre. Y el último fue SummerSlam del 92, que el evento estelar fue Bret Hart contra British Bulldog, Davey Boy Smith. El que recuerda, el que haya visto ese evento o lo recuerda, son unas tremendas imágenes. Así que vamos a ver algo similar, pero en el siglo XXI con AEW. So, habría que ver qué hacen. Uh-huh. Pero, a pesar de que tienen este evento grande el 27 de agosto, al otro domingo, el 3 de septiembre, tienen All Out en Chicago. Ahora, yo no sé la idea detrás de esto, porque tú montar un show grande es complicado. Esta gente va a tratar de montar dos shows inmensos, grandes, importantes para la empresa, que están a una semana uno del otro. Yo no sé qué van a hacer, yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que cosas como pedir prestado cada y apoyo de empresa como con New Japan o Impact, eso va a ocurrir, porque hay que llenar sillas y hay que vender pay-per-views. Lo interesante es que All in London no se ha anunciado cómo se va a transmitir. Un pay-per-view.
Yo no me sorprendería que fuera simplemente un Fight TV por pay-per-view ya. Es lo más lógico.
Entonces, después de estos dos eventos, AEW tiene en el penúltimo miércoles del mes el Grand Slam en Nueva York, que es el Dynamite grande que hacen en el estadio de tenis de Arthur Ashe en Queens. Así que tienen que montar tres shows inmensos, así que habría que ver cómo balancean esto, o sea, cómo tú haces luchas estelaristas para estos shows tan de corrido. Eso explica, por ejemplo, por qué en Double or Nothing lo que se está pintando es que MJF va a tener una four-way entre Jungle Boy, Darby Allin y Sammy Guevara, y porque no quieren gastar lucha. Porque tienen que ser bastante conservadores este mes y el próximo, porque viene lo que viene Forbidden Door y vienen estos tres eventos. Así que vamos a ver qué pasa.
La verdad, no soy fan, ya saben que no soy fan de AEW en lo absoluto, y no soy fan de que hagan estas cosas de tres eventos a lo loco, porque para mí eso crea fatiga, pero no tengo duda de que les va a ir muy bien, no tengo duda de que van a hacer grandes luchas, no tengo duda de que los fans van a estar muy satisfechos, ¿no? Pero personalmente a mí se me hace ridículo hacer esto de cosas tan seguidas y alocar, sí. Y además, perdón, pero eso también es explotar a la gente que trabaja detrás de cámaras, ¿no? O sea, esto va a ser pesadísimo para todas esas personas, ¿no? Que tienen que ensamblar, que tienen que planificar, que tienen que diseñar, ¿no? Eso va a ser brutal para ellos. No me agrada en lo absoluto. Pero también hay que aplaudir los cojones de Tony Khan, ¿no? Como aquí el productor sí. Perruno también está... ¿Ves? Le está echando los perros, ¿no? Al sí. Khan.
Sí, lo acabo de escuchar.
Sí. O sea, los cojones porque Tony Khan es dueño del Fulham FC. O sea, pudo haber dicho, sí. Pues vamos a hacerlo en el Craven Cottage y no gastas un peso porque es su estadio, el Craven Cottage, donde juega el Fulham, por supuesto. Y no, dijo Nel, en el Wembley Stadium. O sea, arriesgado, o sea, haciéndole honor al nombre All In en Londres. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ojalá les vaya bien. Porque además esto puede ser como el arranque de algo histórico, ¿no? Algo que se convierta en una tradición, que se convierta en un tipo WrestleMania Weekend, que atraiga a otras empresitas que hagan sus shows alrededor de ese fin de semana ahí en el Reino Unido, ¿no? A lo mejor WXW, que también vaya a hacer su show, Red Pro, los restos de Progress, ¿no? Las cenizas de Progress, que todavía intentan ahí seguirle dando, pero son un desastre. Esto podría también ayudar a, o sea, crear nuevas iniciativas en el Reino Unido. Y por último, de AEW, otra cosa que tenemos que platicar es Jay White, ¿no? Oh. Que debutó. Se espera, había rumores de que se iba a la WWE, nada era certero, hasta que debutó en Dynamite. Siendo el mismo personaje, la misma música, todavía mismo el Bullet Club, no el mismito White.
Yo tengo una leve sospecha de que pudo haber pasado para que escogiera una empresa sobre otra.
A ver, cuenta el chisme.
Bueno, el tío Vince, al estar 100% en poder, porque ya no tienes la ventaja de esta de que Vince está, no sé si me entiende. Cuando tu ventaja era, cuando tu ventaja era Vince no está aquí, y atraía y podías atraer personas, al Vince estar ahí públicamente, ya perdiste esa ventaja.
Sí, porque eso definitivamente atrae a gente, ¿no? Ahora, otra vez, si Jon Moxley tenía ganas de irse a WWE de vuelta, estaba Triple H, porque parecía, ¿no? En la superficialidad que habían cambiado un poquito, que le están encumbrando a Cody, pues ahora no solo Cody perdió y ya está siendo humillado, sino que ya está Vince McMahon. Por ejemplo, Jon Moxley, no se preocupen, no se vaya a la WWE, ¿no? Este es un ejemplo.
Definitivamente no se vaya.
Sí, o sea, no se preocupen por él, ¿no? Y así va a haber más casos. Buena suerte, Dragon Lee, que te vaya bien. Bueno, la vas a necesitar, a ver si sobrevives cuántos necesites. Ojalá le vaya muy bien, porque tiene un gran físico y eso a lo mejor podría ayudarlo a sobresalir un poquito, aunque sea, ¿no? Para cargarle sí, pero las maletas a Sheamus o algo así, ¿no?
Pero vamos, Dragon Lee puede tener un gran cuerpo, pero no un Dominic. Solo digo, del talento que esa empresa busca, no es un Dominic. Perdóname. Ok, ¿quién me va a decir que él no es un Dominic? ¿Quién va a decir? ¿Yo estoy equivocado? Yo no estoy equivocado.
Sí,
lo puedes tomar como tú quieras, pero él no es un Dominic.
Ay, no. Y la gente dice que esta es una buena empresa. O sea, la gente habrá, o sea, hay gente que todavía está debatiendo que WrestleMania, parte 1, parte 2, la que quieran, es mejor que Sakura Genesis.
O sea, eso es de loco.
De locura. O sea, no. Bueno, y ya para terminar, simplemente, ya, si en Twitter saben que despotriqué, o sea, contra esto que está haciendo Tony Khan, caga con Ring of Honor, ya lo convirtió en un main event, digo, qué bueno que lo salvó, qué bueno que le dio trabajo a gente, pero sí debo decir que pues, lo está convirtiendo en un show no B, no, un show C, ¿no? Donde nada se siente importante, no se siente energía, dura 2 horas, es una locura, las luchas se graban después de Dynamite, Y después de Dark, y después de todo, o sea, es como el afterthought, ¿no? Es como lo último de lo último. O sea, hubo una lucha en el pasado show de Ring of Honor donde Shibata defendió el campeonato. Katsuyori Shibata, quien tendría que estar muerto, a quien esperaba todo el mundo con ansias, ¿no? El gran Shibata, luchando contra Christopher Daniels y un público dormido. O sea, ¿cómo puede ser tan mal booker para lograr que se duerman con una lucha de Katsuyori Shibata? No lo sé. Y sí, o sea, no sé, todo se siente tan aburrido, tan lento, es muy, muy triste. O sea, no pude ni llegar, o sea, yo estaba emocionadísimo porque ya voy a ver a Miyu Yamashita contra Athena, ¿no? A pesar de que odio a Athena, bueno, voy a ver a Miyu. No aguanté, o sea, la verdad es que quité el show y dije, no, ya. Creo que, ¿cómo hago con AEW? Solo ver los shows grandes, no aguanto esto que tengan que durar 2 horas. Comprendo que es porque lo están vendiendo por Honor Club, comprendo que es la forma de tener más contenido, más contenido. Recordemos que lo que están buscando muchas cadenas es contenido, contenido, contenido. Y si alguna vez hay un show, perdón, una plataforma de streaming de AEW, pues entonces, entre más contenido, mejor, ¿no? Eso es lo que está haciendo aquí el tío Khan, pero la verdad a mí me lo paso por los huevos. Abraham, no sé qué opinas o algo más que quieras agregar sobre
los temas. Esos shows de Ring of Honor tienen que ser grabados con un público que quiere y que fue específicamente a ver Ring of Honor, porque también es un público diferente al de AEW. El fanático de AEW puede ser que vea Ring of Honor, pero no va a querer ver Ring of Dynamite y después Ring of Honor. Son, no sé si me entiendo, son sensibilidades diferentes y no es el mismo, como que es, no es el, son sensibilidades diferentes y punto. Y yo, ellos tienen que seguir grabando, sus primeras grabaciones fueron en Orlando y entiendo que les fue bastante bien. Tampoco, los shows tampoco no pasaba nada, pero por lo menos el público quería estar allí. El público no estaba aburrido y estaban gritando. Eso sí que lo que debe hacer, estos son los siguientes dos pasos para que Ring of Honor pueda seguir, pueda ser un éxito. Y es grabar frente a un público que quiere estar ahí. Eso es, ¿sabes? Que no sea algo extra. Y lo segundo es que hay una separación de roster definitiva. Saber que haya gente de Ring of Honor y que sea solamente de Ring of Honor. Porque sí, hasta ahora, solamente los que son los que llaman los Legacy, los, ¿sabes? Como los Kingdom, los Silas Young, Cheeseburger, estos luchadores que llevan, que vienen de Ring of Honor, que todavía están ahí, esos sabemos que son parte de esa empresa. Pero de los jóvenes, fuera de Eddie Kingston, ninguno de los jóvenes sabemos, están en los dos lados, en AEW y en Ring of Honor. Así que yo creo que otra manera de hacer esto exitoso es una clara división. Esto es Ring of Honor, y tú, ustedes son de Ring of Honor, ustedes son de Dynamite, de AEW, y de vez en cuando vamos a cambiarlos de lugar. Yo creo que eso es la mejor manera de hacer esto. Tener hasta un campeón que solamente esté en Ring of Honor. Así que vamos a ver qué le depara. Tal vez esto sea la manera en que arranque, pero no arrancó muy bien. Nadie habla. ¿Quién está hablando de Ring of Honor? ¿Quién está hablando de Ring of Honor? Nadie. Fuera del pay-per-view, nada.
Qué harta tristeza. Harta tristeza, pero pues sí, es lo que hay. Pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Red Circle, en iTunes. Si nos escuchan en iTunes, déjenos ahí un comentario con muchas, muchas estrellitas. 5 estrellas como su lucha favorita, por supuesto. Eso ayuda a llegar a más oídos. Y también nos pueden encontrar, repito, en la familia de podcast de Voices of Wrestling, donde hay más programas chulos, desde enfocado en el mundo de All Japan, de Noah, todo lo que es de puro, hasta show dedicado a cómo la lucha libre funciona dentro del contexto pop, ¿no? Que es el Gentleman's Wrestling, está bastante cool. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si tienen por ahí dinerito extra, también pueden donar al programa a través de Red Circle. Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en la oscuridad de San Juan, Puerto Rico, en estos momentos. Pero fuera de la oscuridad, porque recuerden, este es el podcast más personal que he hecho, porque estamos en lo, estoy en un cuarto con dos perras preguntándome por qué no prendo la luz. Pero lo más importante es que pueden encontrarme en Twitter, en ADR012. Y si me quieren buscar en Instagram, SlimApe101. Y le puedo, podemos, cualquier cosa que quieran decirme, discutirlo, hablar, estamos, estoy ahí en los DMs.
Perfecto. Y ya saben, @luchajovers en Twitter nos pueden encontrar, @voicesofwrestling en Twitter también. Y pues yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye.
My name is Tyler Fornes, and I am one of the co-hosts of The Good, The Bad, and The Hungi AEW podcast here on the Voice of Wrestling Podcasting Network. We take a broad scope approach to the world of All Elite Wrestling and the entire universe of Tony Khan. We talk about the big matches, the big stars, the promos, the storylines. And we also look at it from a big picture perspective. How are things going to change over the course of the next 10 years with AEW still in the picture? How are companies like WWE going to adapt and adjust to AEW? Are they going to be a similar way like they did with WCW in the late 1990s? Will there be a counterpunch? We talk about all of that and more on The Good, The Bad, and The Hungi every week on the Voice of Wrestling Network.